Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa de Comics Army. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes aquí grabando en vivo, aunque ustedes lo van a escuchar ya editado completamente, pero nosotros estamos aquí en vivo y a todo color desde el Zaguán Lambarri en Chapultepec, es casi esquina con, bueno, esquina con Libertad, casi esquina con La Paz. Y una nueva edición de este programa que hará las delicias de los nerds, de aquellos amantes de Smallville y de quienes como Bishop no superan todavía que Pisces haya sido un caballero dorado gay. Bishop, ¿cómo estás? Buenos días.
Soy Sagitario, güey. Me vale madre lo que haga Pisces. O sea, por mí que Pisces vaya y busque Ofiuco. Bueno, pues sí, muchas gracias, Paco. Estamos de vuelta en Comics Army después de ya casi dos semanas creo exactas de haber grabado el último programa. Estamos de nuevo en el Zaguán Lambarri hoy. Hoy parece que con más ganas, hay más ruido que otros días, como que dijeron, hoy van a venir, hay que hacer más ruido. También nos acompaña mi querido Paco, pues Chiquita Violenta, como todos, bueno, como casi todos los fines de semana, nada más que ahora está un poco más ocupada, está con su BlackBerry. Hola, Chiquita Violenta.
Hola.
Sí, le acaba de llegar un mensaje, Chiquita Violenta. Y bueno, Paco, ¿qué tenemos para hoy,
Tenemos un programa muy emocionante, hay varios temas, vamos a hablar desde guionistas, los próximos grandes eventos en el mundo del cómic. Y por qué no, creo que también incluso celebrando lo que ha sido el mes de la mujer, la influencia de la figura femenina en el universo Marvel, específicamente aquellas mujeres con las que no quisieras toparte casualmente por las calles.
Un tema verdaderamente interesante, no demasiado. Sí, efectivamente, ¿qué tal? ¿Qué te parece si comenzamos con tu tema? Me parece que es el nuevo universo, la nueva macro saga que está a punto de comenzar en el universo de DC. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Porque la verdad es que a mí DC me vale madre.
Muy mal, Bishop, nuevamente, qué feo que desprecies tanto a la editorial de los viejitos. En esta ocasión vamos a hablar acerca del próximo gran evento que tiene planeado DC Comics, en este caso basado en el, bueno, más bien apoyado en el personaje de Flash. El evento se llama Flashpoint y tiene como objetivo mostrarnos un futuro bastante bizarro del universo DC, de DC Comics, emulando un poco al estilo de Bishop. Ahora yo también traigo mi acordeón de que qué se trata, porque luego se me va. En esta ocasión le agradezco mucho a Zona Negativa, que es de donde me volé el siguiente texto. Bueno, para empezar, Flashpoint no es un sueño y tampoco es un Elseworld de estos que tanto nos acostumbra a un futuro alternativo autocontenido. Este es una historia, una saga de Flash que sí va a contar para la continuidad. Cuando Barry Allen despierta en su escritorio, descubrirá que el mundo ha cambiado en Flashpoint. Familiares que están vivos y él creía que estaban muertos, seres queridos son extraños y algunos amigos extraños e incluso nuevos aparecen en su vida. Este mundo de Flashpoint está al borde de una guerra No sé, Bishop tiene un día especial, entonces ya me cayó. Les decía, en este mundo de Flashpoint, algunos familiares de que creíamos que estaban muertos de Flash, pues reaparecen. Y además estamos a punto de vivir una guerra cataclísmica. La pregunta en esta realidad no alterna.
¿Qué quiere decir cataclísmica?
Es algo así como apocalíptico, como muy feo. Eso es ciclísmica, no, bueno, no. No. En este mundo, a los grandes héroes han desaparecido o no son los que conocemos. Por ejemplo, no tenemos la presencia de Batman, de Superman. Sin embargo, tenemos otros como el Cyborg de los Teen Titans que toman el lugar. Equipos como Shazam, los Outsiders, Secret Seven van a tener un gran papel. Prácticamente es un mundo donde los villanos llevan la delantera sobre los héroes y es Flash quien debe corregir y descubrir ¿quién diablos fue el que cambió toda la realidad? La saga va a ser escrita por Geoff Johns, que ya nos trajo recientemente Blackest Night, donde el protagonista fue Linterna Verde. En esta ocasión, Linterna Verde no lleva precisamente la mano. El número uno de Flashpoint aparece el 11 de mayo y va a costar la belleza de $3.99. Una pena, francamente, que sean tan caros los cómics. Va a tener una cantidad brutal de teens, de estos títulos adyacentes que muchas veces no sirven para nada. Y la saga principal va a ser dibujada por Andy Kubert, que yo creo que le garantiza al menos un nivel bastante interesante a nivel visual. Indudablemente estamos pues ante una saga interesante para aquellos amantes del universo DC, sobre todo si se quedaron picados y no es albur con lo que se contó en Blackest Night, pues esta saga promete ser muy similar, además de que se va a comercializar también regalando pequeños juguetes de plástico como los anillos de Flash, como en su momento con los anillos de Linterna Verde en Estados Unidos. Aquí en México probablemente Comicastle otra vez haga la daga de venderlos aparte a precios carísimos. Bishop, puedo ver que te interesa absolutamente nada Flashpoint.
Efectivamente, me parece muy aburrido.
Muy bien, pues el niño interno que vivía en ti probablemente ya se disolvió como una tableta en ácido, así que ya nada te debe parecer emocionante. A ver, Bishop, ¿tú qué nos vas a platicar esta mañana?
Nada, sí, lo de siempre, ya sabes. Pues hoy traigo también mi acordeoncito. Últimamente hemos platicado, bueno, en su momento platicamos y se volvió como un hito en esta emisión sobre Crust. Crust lo platicamos hace, bueno, para el final de la primera temporada, y es esta serie de, pues como de zombies, como de poseídos que mataron a Don Olaf. Sí, efectivamente, fueron los que se comieron a Don Olaf. Y esta historia tan jalada de los pelos, en realidad, salió de la mente de un escritor inglés, precisamente, de nombre Warren Ellis. En su momento lo platicamos, Warren Ellis. Pues lo conocemos por algunos trabajos que ha hecho tanto en DC como en Marvel, pero su éxito mayor ha sido en realidad como un artista independiente y han sido sus obras más importantes. Warren Ellis nació en, creo que es Essex, así tal cual como se escucha con doble S, en Inglaterra. Y bueno, es invariablemente, como lo quieras ver, uno de los grandes artistas, bueno, guionistas mejor dicho, ingleses, que parece que ya nos tienen acostumbrados. Por ejemplo, podemos contar entre esta lista de autores ingleses, aquí en mi querido Paco, que estás en la BlackBerry,
John Lennon, Ringo Starr y Elton John.
Efectivamente, a John Lennon, en Ringo Starr, sí, muy bien. Bueno, Warren Ellis ha escrito cómics desde pues ya bastante tiempo, ¿no? Y no solamente cómics, sino también ha hecho guiones para videojuegos, para televisión, para novelas, y no me refiero a las del Canal de las Estrellas, sino novelas literarias. Y bueno, al contrario de la mayoría de los guionistas que buscan llegar al mainstream, o sea, a las grandes cadenas, él ha hecho lo contrario. Él llegó a las grandes cadenas y dijo, yo no quiero estar aquí. Él quiso ofrecer algo diferente y hacerlo de una manera diferente. Eso es lo que lo ha hecho, pues, realmente un sui generis dentro de su trabajo. Poca gente se atreve a hacer las cosas que ha hecho él y a contar las cosas como las hace él, porque tiene una forma más oscura, muy propia de hacer las cosas y muy, vaya, muy pegada a la psique humana, pero a lo peor del ser humano, ¿no? Siempre busca hacer su crítica, sí, una crítica muy, muy cruda, pero muy bien cimentada, ¿no? Aunque parte de sus cómics, desde los mismos tópicos, los mismos temas que usa en sus cómics, no son necesariamente fáciles de digerir. Creo que lo hace bien al momento de hacer sus cómics y lo hace con mucha facilidad. El desarrollo y desenlace que le da, pues, al contrario, por ejemplo, de Bendis, que de pronto comienza bien y se cae como al tercer número, él al contrario, como son números, miniseries de 5 o 6 números, se puede mantener y mantiene un cierto ritmo de escritura y de narrativa que lo hace interesante. Te sigue pareciendo interesante en el segundo, en el cuarto o en el séptimo y no hay ningún problema, ¿eh? Lo puedes leer y te puedes seguir divirtiendo y tiene cosas nuevas porque él hace una cosa que en Marvel parece o pareciera que no se hace, planear los guiones. O sea, pues, quiero contar esto, pero ¿cómo lo voy a contar y a qué ritmo lo voy a contar? Eso es lo que él hace diferente y que lo ha hecho realmente tener éxito. No sé, Paco, si tengas alguna.
El trabajo de Warren Ellis me llamó la atención prácticamente desde que escribió Thunderbolts, allá por la época de Civil War. Me parece que él era el escritor titular junto con Mike Diodato en los lápices. A mí me gustó mucho, yo creo que es un guionista muy capaz. Como lo mencionas, lo que tiene como cualidad particular es la capacidad de dotarle a sus personajes de cierta profundidad de cierta profundidad y no solamente en el caso de Thunderbolts, por ejemplo, cuando da el salto los personajes y se convierten en los Dark Avengers, te das cuenta fácilmente lo que es un papel, bueno, un carácter bien escrito, como lo hacía Warren Ellis, a lo que hace Bendis, que son caricaturas de esa personalidad. No profundiza mucho, caso contrario de Ellis, que, por ejemplo, dotó de una locura muy particular a Norman Osborn, de un cinismo brutal a Moonstone. Y ese ejemplo también se aplica a otros proyectos mucho más ligeros, como fue Next Wave, que lo dibujó... Ay, no me acuerdo quién lo dibujó, el que estuvo en Ultimate Spider-Man y en ahorita está en Los Vengadores en Estados Unidos. Bueno, era un cómic en farsa bastante gracioso, muy estúpido por momentos, pero muy bien escrito. No era ni tan absurdo como Ren y Stimpy, pero tampoco tenía un humor tan extraño como lo podemos ver luego en series como Z-Lab 2021. Creo que Ellis, la principal cualidad a final de cuentas es su buena ductibilidad. Es capaz de transmitir muy fácil en cada cómic y quizás su único defecto es que, como lo mencionas, no sea un guionista de arcos muy largos. Él toma proyectos por determinados números, preferentemente un año y medio, y los deja así tengan o no tengan éxito. Regularmente sí lo tienen, pero más a nivel de crítica que a nivel comercial. No suele ser uno de los top vendedores en Marvel, y eso se nota en el sentido de que no le dan los títulos de mayor peso, lo que sí es una pena, a diferencia de la camarilla de Bendis, de Loeb, de, bueno, ahorita Brubaker, que es como la vaca nueva sagrada. Ellis, creo que estamos lejos de verlo a ese nivel, y que bueno, se aprecia que siga un poquito fuera del mainstream.
Y bueno, para continuar con el tema, la carrera de Warren Ellis comenzó en los 90, no tiene mucho tiempo, en realidad 20 años, 21 años trabajando ya profesionalmente. Comenzó en los 90, les decía, con su primera publicación, era una historieta muy muy pequeña, fueron 6 páginas nada más para la revista Deadline. Su primer trabajo seriado se llamó Lazarus Churchyard, se publicó para la editorial Blast en el 91, y bueno, tiene un tema un poco extraño, que es ciencia ficción decadente, o sea, algo así como cyberpunk para los japoneses, y bueno, esos elementos del cyberpunk están muy, muy, muy marcados, ¿no? Los temas tratados son el transhumanismo, que no tengo ni putera idea de qué sea, las nuevas tecnologías, y bueno, el estilo pues ya se notaba muy peculiar desde entonces en la mano de Ellis. Y bueno, a partir de ahí trabajó con algunas cosas anecdóticas realmente en Doctor Who y en Juez Dredd, cosas más locales. Y después en 94 es cuando Marvel dice, pues este güey está haciendo bien las cosas, hay que traerlo. En 94 llega a Marvel y hace algunos trabajos por ahí, justamente como dices, en la línea del 2099, Spider-Man 2099, pero sobre todo trabaja muy a fondo, perdón, con el título de Doctor Doom, lo hace presidente de los Estados Unidos, y bueno, también por ahí trabaja un poco en Excalibur y en Thor, ya en la línea temporal normal, ¿no? Posteriormente trabajó para DC, para Caliber, para Image, para Wildstorm, y ha trabajado para pues, varios títulos, ¿no? Entre ellos DB8, Stormwatch, y así durante años fue trabajando con varios títulos, sin decidirse realmente por uno, y realmente era como un mercenario de la industria, ¿no? Estaba muy, muy comprometido con el trabajo de paga para él mismo y le valía madre lo demás. Como bien dices, no es un gran cazador de premios, en realidad no tiene grandes premios, pero sin embargo sus historias le han hecho de un fandom muy, muy específico. Le gusta ser muy explícito con la forma de hablar de sus personajes. Si lees un personaje de Warren Ellis, te das cuenta rápidamente porque usa las groserías más divertidas que hay en todo este mundo. Es divertidísimo leer sus cómics. Y bueno, en 97 Ellis creó y desarrolló para Helix la editorial, antes de que desapareciera y luego se convirtiera en Vértigo, junto con Darick Robertson, un cómic que ha hecho pues verdadera historia en el cómic, que es Transmetropolitan. Es una historia completamente independiente basada en el personaje de un periodista pues poco ortodoxo que se llama Spider, nada que ver con Spider-Man, Spider de Jerusalén, un drogadicto y tremendamente desequilibrado con una afinidad enfermiza por las groserías más sabrosonas acá y la violencia más, ¿cómo decirlo? Apabullante, por no decir algo más grave, como chingona, bueno, algo así. La historia se volvía a ambientar en un futuro cyberpunk. No sé por qué le gusta tanto los cyberpunk. donde Ellis podía retomar sus temas de interés con una, pues una fuerza satírica muy importante, ¿no? Se fue muy crítico con la religión en este título, con la política, con la televisión, y este fue el primer gran éxito de Ellis. Curiosamente esperó hasta el 97 para realmente tener éxito, y bueno, es de sus obras más recordadas. En 98, Ellis comenzó a desarrollar Planetary, como se conoce en Estados Unidos, y es un trabajo arqueológico verdaderamente, porque rescató el cómic pulp y rescató la Golden Age de los superhéroes. Bueno, si recordamos un poquito, la Golden Age pues ya pasó hace como unos 60 años en Marvel, y él la recupera para Planetario. Algo así como lo que hizo Alan Moore, otro inglés, para la Liga de los Caballeros Extraordinarios. A ese nivel más o menos está el trabajo. Si tienen tiempo, lean Planetario, que está muy buena. Luego ya la platicaremos aquí. Yo la verdad es que he leído muy poco. Y aún trabajando para The Authority, por su propia mano, para DC Wildstorm, él estuvo trabajando en otras cosas, pero en realidad fue hasta 99 cuando se hizo un poco más de esto y comenzó a trabajar con The Authority y Planetario al mismo tiempo. Y después comenzó a escribir Hellblazer. Mira, Hellblazer ya hemos platicado de él, pero la historia fue censurada porque estaba muy fuerte. Imagínate que para Hellblazer algo sea demasiado fuerte, está realmente de locos, porque de por sí Hellblazer maneja temas fuertes y de manera fuerte. Imagínate qué fue lo que escribió, que le dijeron en DC, no chavo, estás demasiado hardcore, o sea, ahí muere. De ahí se tomó un pequeño descanso hasta 2003, en donde comenzó a escribir para Wildstorm una serie de 12 números que se llamaba... A partir de los episodios de Wildstorm hizo un piloto de 12 números para televisión, pero nunca vio la luz porque le dijeron, no, está muy, muy loco tu asunto. Se tomó otro año sabático, bueno, como 6 meses en realidad, porque le tomó 6 meses escribir esto. Y en 2004 volvió ahora a Marvel, donde escribió Iron Man y los Ultimate Fantastic Four, que estuvieron, pues bien, a secas, ¿no? En realidad no le dieron mucha tela de dónde cortar, ni mucha libertad creativa. En 2006, también para Marvel, ahí fue donde comenzó con Next Wave, que tantos buenos recuerdos te trae. Fueron 12 números nada más. Y después comenzó con Thunderbolts, o sea, se ligó prácticamente con los mismos. Y también fue muy bien recibido por el fandom, pero otra vez no se lleva ningún premio. También trabajó en algunas miniseries con un autor español que se llama José Rip. La miniserie se llama Wolfskin, otra se llama Black Summer y otra se llama No Hero. Para 2008 lanzó un webcomic y mira que le pegó bastante bien. Se llama Freak Angels. La verdad es que no sé cuál sea el hipervínculo. Luego se los pongo en los comentarios de este podcast. Y curioso, este fue su primer premio. En 2010 ganó su primer premio y fue el premio a mejor webcomic del año. Mira que hemos platicado mucho webcomics y nunca hemos platicado de los premios para webcomic. También hay premios para webcomic. En lo personal me gusta mucho lo que hizo con el primer volumen de Crossed. Está muy explícito tanto visualmente como en guiones. Y bueno, también me gustó mucho lo que hizo en Scars. Apenas lo estoy leyendo, voy como en el número 4 más o menos. Y se me hace muy muy bueno. Donde se junta con Jason Burroughs. Y bueno, donde nos venden la idea de qué tal monstruo le tienes que volver para atrapar a otros monstruos. Y él habla claro en un sentido figurado, porque en realidad es una serie pulp. No es nada sobrenatural. Ellis para mí es hoy por hoy uno de los mejores artistas que ha dado el cómic. Y bueno, y este creo que es pues una mala noticia para las estrellitas que hay en Marvel o en DC, que de pronto están muy inflados y que no aportan gran cosa. Creo que la crítica que ha hecho Ellis ha significado un gran trabajo como creativo. Y bueno, ahí está. Ojalá y que tengan tiempo de leer algo este año y que sea justamente el trabajo que ha hecho Ellis.
Ojalá este año podamos leer algo de lo que ha hecho Warren Ellis, un guionista que ciertamente le vino a refrescar la cara a la industria del cómic, sobre todo para Marvel y sobre todo para bien. No estoy muy seguro de que en un futuro lo vayamos a ver convertido en una de las personalidades más influyentes del cómic, simplemente porque parece que tiene mucho que contar, pero no en el mismo título, le gusta andar saltando. Algunos de los conceptos que él creó, me parece que él fue el que le metió la onda Extremis a Iron Man por aquella época donde le metía un virus tecnoorgánico que terminó durando años en el personaje. Creo que en ese sentido sí ha sembrado algunas semillas muy interesantes, pero no necesariamente es él quien cosecha los frutos, y obviamente eso quiere decir que no es siempre el fruto que esperábamos. Por ejemplo, la locura de Norman Osborn, yo no creo que él haya pensado que terminara como terminó ocurriendo en The Siege, que todo era una maquinación de bueno, ya lo van a leer. Para cuando escuchen esto ya van a saber que fue Loki el que hizo que se volviera loco Norman Osborn. Creo que Ellis iba más bien por el colapso mental del personaje, ¿no? Cómo luchaba contra un demonio interno que lo tiene completamente dominado. Siempre ha estado ahí, reinventó un poco a Venom, reinventó bastante a Swordman, se metió a Screaming Mimic, que es esta Songbird. O sea, hizo muchas cosas con personajes que en realidad parecen muy X y les sabe sacar la vuelta. Y eso se aprecia mucho en un guionista. Creo que llegamos al momento de nuestro primer corte, no sé. Y único corte musical del programa. Y en un momento regresamos con más emocionantes temas de Comics Army. ¡Volvemos!
Muchas gracias, Paco. Y ya me había tardado en recomendarles esta canción, que viene a cargo del grupo español que se llama Brecha, con la interpretación y la voz inconfundible de Víctor García. La canción se llama Morir en el Intento y está bastante buena. Échenle un ojo y espero que les guste. Aquí los dejo con Brecha interpretando a Morir en el Intento.
Thank you. vuelvo a intentar. Son mis sentimientos, porque la música me da, la música me da, la música me da libertad.
Y regresamos, vaya, qué hermosa melodía la que nos puso en esta ocasión el buen Rob, nuevamente sorprendiéndonos con un tema de lo más recóndito de su colección musical, Lo Comía, uno de esos éxitos inolvidables, sobre todo allá en Culiacán, donde les gustan tanto los abanicos, ¿verdad? Es tan, tan propio, tan autóctono. Bueno, regresamos, antes de pasar al tema que trae Bishop de las chicas que te podrían matar si intentas ligártelas en los cómics. Quisiera aprovechar un paréntesis primero para agradecer a los que nos están escuchando. Sin ustedes no seríamos nada. No. Y también a visitar la página www.langaria.net, donde además de este podcast, pues puedes encontrarte información de los videojuegos, del mundo de lo friki y de a Tierra de Tierra Gamer, que luego publica Tierra Gamer, a los que Bishop les manda un caluroso y húmedo abrazo de los más recónditos que él sabe dar. Bishop, antes de continuar entonces, una recomendación literaria, sobre todo para aquellos que estén interesados en el mundo de la novela de ficción histórica, en este caso con más ficción que historia, sin lugar a dudas, como lo es el libro que tú, del que me comentabas antes de comenzar a grabar, uno que escribió Simón Levac, Sangre Azteca. ¿Qué nos puedes decir de lo que llevas hasta ahora?
Leí la introducción, sí, y fue todo. Pues está bueno. No es cierto. Es un libro pues bastante pesadito. Son más o menos como 430 páginas. Y trata básicamente sobre la, pues, the down, ¿cómo decirlo en español? Los últimos momentos de la cultura azteca. El ocaso, precisamente. Mira qué buen inglés tienes tú, de veras. El ocaso de la cultura azteca, en los últimos meses antes de ser pues vastamente conquistados por los españoles, antes de que pues se diera todo este, pues cómo decirlo, holocausto. Primero holocausto, sí, efectivamente, sí, en español, tío. Antes de que llegaran los españoles a tierras mexicanas, de hecho ya estaban los españoles en tierras mexicanas, pero los aztecas todavía no estaban enterados de a qué venían ni nada. O sea, nada más era como un rumor que había, pero nadie los había visto realmente dentro de la cultura azteca, que estaba más al centro del país. Acompañamos a un chavo que se llama Yaotl, o un chavo entre comillas, no, ya pintaba sus segundas canas, de hecho, y es un esclavo de un juez que de pronto se ve inmiscuido en una búsqueda por encontrar la verdadera razón por la cual están los españoles en México, y de alguna u otra manera servir como espía para Moctezuma, porque Moctezuma tenía miedo de qué pudiera suceder con estos españoles. El libro está bueno, está muy interesante, es muy divertido de leer. En uno de esos iba yo en un camión leyendo muy plácidamente, cuando de pronto encuentro una línea tan divertida que así a mitad de camino en el camión, con todo el mundo viéndome, me comencé a reír como idiota. Bueno, cada quien se ríe como puede, ¿no? Yo me reí como idiota porque realmente tiene los diálogos muy bien hechos. Es muy coherente la historia. Si tienen oportunidad, léanla. Es de bolsillo, creo que sí. Edición de bolsillo. El autor es Simón Levac y el nombre es Sangre Azteca. No está muy caro, creo que costó como 150, algo así por el estilo. Y tiene un numerito que dice 577 ahí. Y entonces, si pueden, búsquenlo. Ah, sí, ese efectivamente es de bolsillo. El ISBN, por si lo quieren anotar, es 978-607-429-602-0. Así que si pueden, consíganlo. Como les digo, Sangre Azteca es un libro muy, muy interesante, muy entretenido. A mí en lo personal me ha mantenido con el interés, y eso es difícil realmente, ¿no? Porque de por sí es un tema complicado, y con la trama que se le pudiera dar a ese tipo de libros, pues agradece que realmente te mantenga con un diálogo fresco y te mantenga realmente interesado en seguir leyendo. A mí me parece que esa sería una buena recomendación. Justamente habíamos comentado ya, Paco y yo, que íbamos a recomendar algunos libros que estuviéramos leyendo. Lo hemos hecho. Disculpen si no son tantos, pero no nos gusta leer porque somos reflojos y yo no fui al kinder.
Muy bien, pues una buena recomendación para quienes busquen sobre todo una novela que, como lo mencionas, ¿no?, te mantenga interesado, atrapado, que no necesariamente sea parte de la biblioteca de grandes clásicos, sino que es una historia escrita esta misma década y sobre todo que retoma algunos elementos. Digo, yo no la he leído, no he leído ni una página, pero viendo la contraportada sospecho que retoma algunos elementos que ya hicieran muy populares gente como Dan Brown en esta década, que es la reinterpretación histórica y la renovelización de muchos hechos. En este caso, obviamente, algo mucho más alejado a lo que hizo Brown y mucho más cerca a lo que otros autores han explorado, como en libros tipo Otoño Azteca, El Corazón de Piedra Verde, otros que también exploran un poco lo que es el mundo de la mitología de los antiguos mexicas. Ahora vamos con el tema de 10 mujeres del mundo del cómic con las que no deberías de ligar. Se puede entender con otro término, con las que no deberías de tener sexo, pero como estamos en un restaurante y es horario familiar y hay muchos morros y no queremos entrar en la escabrosa explicación, pues vamos a dejarle así, ¿no? 10 mujeres en el cómic con las que pues hay que tener cuidado, ¿no? Son literalmente de armas tomar. La número 10 en esta lista que Bishop se robó de la página nerdbastards.com. ¿Qué tal mi inglés? Bien Juay de Rito, ¿verdad? La número 10 es X-23, el clon de Guepardo, pero en femenino, lo que se agradece porque no está tan fea ni parece Hugh Jackman. Bishop, ¿por qué es mala idea tratar de llegarle a X-23?
Bueno, hay varias razones. La primera es que está bien loca. Está completamente desequilibrada. La segunda es que tiene garras retráctiles de adamantium que te pueden hacer pedazos. Te pueden cortar la piel, te pueden cortar los huesos sin necesidad ni siquiera de esforzarse. Y entonces esta chavita, que en realidad se ve muy chica, pues es como, pues como una cajita de Pandora, ¿no? Porque por fuera parece muy guapa, pero por dentro es un pinche monstruo capaz de hacerte pedazos. Sí, yo sé que te resulta eso muy erótico, pero Paco, eso no es bueno, ¿eh?
No, eso no es no muy de cómic, eso pasa en el mundo real, que por fuera dices, ay, qué bueno. En fin, la número 9 en la lista es Canario Negro, un personaje que aparece en DC Comics que ha estado muy relacionado con Flecha Verde, pero la pregunta es, ¿por qué es mala idea tratar de ligarse a una rubia que viste de cuero y usa mallas? ¿Por qué, Bishop?
Pues tal vez sea por su llanto de canario que puede romperte los tímpanos. Bueno, ¿sí son los tímpanos? ¿Los del oído? Sí, ¿verdad? Sí, pues te puede romper los tímpanos de un grito y pues te mata y nada más desangrado, ¿no? Digo, no más.
Eso también pasa en la vida real. No.
Bueno, a mí no. Luego platicamos, Paco.
Muy bien. La número 8 en el conteo de los 10, las 10 mujeres más pedidas para no salir es la chica ardilla. Ella aparece en los cómics de Marvel como una especie de parodia de héroe, como heroína más bien, es bastante mediocre, pero los escritores le han dado la cualidad de derrotar a grandes eminencias de la villanía como Galactus e incluso el Doctor Doom en historias que ni siquiera son imaginarias, ¿eh? Sí pasan. El desempeño actual de la chica ardilla es ser niñera de pequeños superpoderosos. Anduvo de niñera en Los Cuatro Fantásticos hasta hace no mucho, también creo que por ahí con Luke Cage y Jessica Jones les anduvo cuidando a su chilpayate. Sin embargo, eso no quiere decir que sea buena idea andarse ligando a las niñeras. ¿Por qué, Bishop?
Recordemos una cosa, ella es una ardilla, o sea, es una chica ardilla. Las ardillas de por sí, aunque ella es muy guapa, tienen unas pinches uñas tan pinches afiladas. Imagínate que tienes conversación y le dices, ráscame la espalda, ¿no? Y te dejan los pinches huesos. O capaz y de pronto le dan ganas de morder unas nueces.
Qué bueno que si te da comenzón en la espalda, puede ser peor la comenzón y pueden ser peor los arañazos. En la siguiente en nuestra lista es una bruja, lo cual ya le da puntos en contra, pero no es cualquier bruja, es la hechicera máxima en el universo DC, es Satana. Satana ha demostrado no tener muchos escrúpulos al momento de, no sé, borrarle la mente a otras personas. Así que si sales con ella, te la llevas a un restaurante y la cuenta es de 340 mil pesos, ella te puede borrar la mente, se puede quedar con tu tarjeta de crédito y tú puedes amanecer en un bote de basura debajo de un puente peatonal. Así que no es muy buena idea ligarse a una chica cuya cualidad de borrarle el cerebro a su pareja está siempre latente. Eso sí, usa corset, eso le da puntos a favor. ¿Quién sigue, Bishop?
Nuestra siguiente chica muy ardiente es Mystic. Mira, hablando de ardientes, Johnny Storm tuvo una novia que tenía los mismos poderes que él. Oye, sería una buena inclusión a esta lista. Imagínate que a mitad de una noche romántica ella se ponga medio ardiente y termine quemando el lugar. Ah, estaría bien divertido, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de Mystic. Mystic, cuyo verdadero nombre es Raven Darkholm. Pues es una mutante cambiaformas que en cualquier momento se puede convertir en Ron Jeremy y te puede hacer pasar un muy mal momento, amigo mío.
No. Además, no sabemos cuántos años tiene. Es azul como los pitufos o Avatar. Todo en ella es, no sé, raro. La siguiente en la lista es Liz Sherman, quien, bueno, la verdad yo nunca he leído. Sí he leído un par de cómics de Hellboy, pero nunca me ha tocado que aparezca ella. Pero al menos no me molestaría que fuera como la de la versión cinematográfica de Guillermo del Toro. Pero porque es mala idea salir con una chica que es capaz, no sé, de, bueno, de quemar tu cuarto, algo que ya he vivido yo en el pasado sin necesidad de una mujer. Pero ¿qué tan malo puede ser que salgas, que le tomes la mano y te la carbonice en, no sé, 3 minutos?
Pues estoy acostumbrado cuando tomo la mano de chiquita violenta. Ella también es bastante ardiente. Y bueno, nuestro siguiente cuerpo de estudio sería Raven, la cual la reconocemos un poquito por ahí por los Teen Titans, aunque no sea necesariamente, pues cómo decirlo, su ambiente natural. Y pues la cuestión es que ella tiene la habilidad para destruir completamente lugares donde se encuentre. Y sin más, si le haces enojar, pues te puede romper cada uno de tus pequeños huesos y hacerte pedazos verdaderamente, ¿no? Así que es una mujer con la que hay que tener bastante cuidado, mi amigo Paco. La siguiente, mi hermano, es
Emma Frost, un personaje que en los últimos años ha ganado bastante relevancia en el universo de Marvel, pero no particularmente por sus dotes heroicas, sino primero por el cuerpazo que se carga y segundo por la absoluta falta de escrúpulos que tiene para manipular a todos aquellos que la rodean. Ya ha demostrado ser bastante capaz en lavarle el coco a Cíclope, que no era algo muy difícil, la verdad. Cíclope, no sé, en una tienda departamental sería víctima de todos los vendedores de chucherías y se compraría, no sé, hasta una pañalera, siendo que él es estéril. Además, Emma Frost tiene como una de esas extrañas cualidades, además de que te puede leer o borrar la mente, convertirse en diamante. Eso elimina el 90% de los regalos de boda útiles que le puedas dar. Una mujer que ya se puede volver diamante, ¿qué aspiras a darle? Nada, nada. Su mejor regalo es ella misma.
Además, imagínate una noche de pasión y tú estás bien acá y estás pues ya en el acto meramente carnal, mi hermano, y de pronto cuando estás bien emocionado ya estás metiéndote en el asunto, o sea, estás muy compenetrado, ella decide convertirse en diamante. Hasta ahí llegaste, mi amigo, y a partir de ahí eres un eunuco. Así es, así es. Y además después de eso te lava la mente, te lava el cerebro y no te acuerdas que en algún momento fuiste hombre, ¿no? Que es lo peor del caso. Y bueno, Titania, Rogue. Rogue, pues yo creo que es de las mujeres más deseadas de los cómics. Solamente pocos hombres la han tenido. Creo que Magneto en algún momento tuvo sus que veres con ella. Gambito también tuvo una oportunidad para pasar por ahí. Sin embargo, la peculiaridad de esta mujer es que cuando le toca con su piel desnuda, o sea, con su piel, cualquier parte de la piel, pues te roba tu soplo de vida, amigo mío. Te roba tu energía y termina convirtiéndote en un palo seco sin nada más que ofrecer en este mundo. Así que imagínate tú que pues nada más quieras darle un beso de amor, amigo mío. Un beso de amor a Titania. Y con eso ya perdiste la memoria, ya perdiste tu poder, ya perdiste tu vida, ya perdiste absolutamente todo por esa mujer. Yo sé que suena muy normal, mi hermano. Un beso con una mujer, por ejemplo con Chiquita Violenta, te puede cambiar la vida, ¿eh?
Bueno, hay quienes sí se han arriesgado. En este momento me acuerdo, por ejemplo, de Gambito, que sí se lo dio el beso. Confiado, digo, lo hizo porque creía que se iba a acabar el mundo en aquella saga de la era del apocalipsis. Y, oh, sorpresa, no se acabó. Y lo peor es que con ese beso le transmitió todos los secretos de su pasado. Fue a partir de ahí que Rogue descubrió que el Remy escondía bastantes actos escabrosos que cometió en su juventud y la relación comenzó a romperse. Sí, sigue siendo una mujer bastante difícil de alcanzar, pero nada como la buena Jennifer Walters, más conocida como Hulka en España o She-Hulk en Estados Unidos. Una mujer, bueno, ya sabemos que hacer enojar a una dama es muy mala idea, pero cuando tiene radiación gamma en la sangre es una idea muy estúpida en sí. Y sobre todo si tiene el genio muy disparejo como She-Hulk, No sé, pregúntale a Visión cómo le fue la vez que la hizo enojar. Lo terminó partiendo en dos como si fuera un juguete. Triste, pero cierto.
¿Fue la vez que le hizo enojar porque no bajó la tapa del baño?
Algo así, ya sabes. O sea, uno nunca sabe. Una mujer se puede enojar por cualquier cosa.
Imagínate, chiquita violenta, imagínate esto. Tú y yo estamos en la sala de nuestra casa platicando cuando de pronto yo digo una estupidez, que casi no sé decir estupideces, y tú te enojas y tienes los poderes de Hulk, de She-Hulk. ¿Qué harías?
Te agarro chingadazos.
Oh, yo pensaría que agarrarías el 360 y me lo lanzarías, pero bueno, sí, es efectivamente lo que esta Hércules verde, esta versión femenina de Hulk te pudiera hacer, te pudiera convertir verdaderamente en una masa informe con sangre nada más. Así que esa es nuestra lista. Todavía hay más, seguramente aparecerán más mujeres que de momento estemos olvidando. Por ejemplo, Fénix me parece que sería una buena adición a esta lista. Por ahí hablábamos también de mujeres con las que nunca debes de tener sexo en el universo Marvel, la tía May. También hemos comentado de otras mujeres, por ejemplo, ¿quién más te viene a la mente así rápidamente, Paco?
El tío Ben.
El tío Ben no es mujer, pero muy bien. Pues sí, esta es la lista, amigos. Estamos llegando ya a el minuto número 37, así que con esto deberíamos estar terminando. Paco, ¿tú qué piensas? ¿Alguna adición que quieras hacer a la emisión de hoy?
No, pues sigan comprando cómics, sugieran temas, ya saben que estamos dispuestos, y se vienen más reseñas, sobre todo, ¿no? Ya hablamos hoy del trabajo de Warren Ellis, creo que hay mucho de lo que él ha escrito que valdría la pena explorar, Transmetropolitan, está Planetary, está Authority, o sea, creo que hay mucho tema de dónde cortar, y digo, lo que quieran ustedes escuchar en este programa, pues ahí están los comments en www.langaria.net para que nos escuchen.
También recuerden, encontramos una página bastante divertida que se llama ajomx.blogspot.com. Dense una vuelta por ahí, está bastante, bastante divertida. Los que escriben ahí no los conocemos, pero parece que tienen talento. ¿Quién sabe quiénes son? Por mi parte sería todo, chiquita violenta. ¿Algo que le quieras comentar a nuestros radioescuchas, bueno, nuestros escuchas en general, porque no salimos en radio?
Saludos a todos.
Y eso fue para Nick Riviera, ¿eh? No, el buen Nick Riviera, tengo mucho que no lo veo, ¿eh? Un saludo para toda la gente de allá de la leyenda de Star Wars, para todos, para Megas, para el buen Gonza. A Gonza se le extraña bastante. A ver si pronto volvemos con alguna traducción por ahí. Bueno, con alguna colaboración, no necesariamente una traducción, ¿eh? Por ahí nos estamos viendo, nos vemos la siguiente semana. Ojalá y que nuestras múltiples ocupaciones nos permitan volver. Paco, muchísimas gracias, mi hermano. Ojalá y que la próxima semana por aquí nos estemos viendo otra vez.
Seguro que sí, nos volvemos a ver, y por lo pronto no dejen de visitar la página. Ahí están todos los archivos de podcast, temas muy interesantes, y comenten, por favor, y muchas gracias.
Pues sería todo. Comentar que parece que hay un cumpleaños en el Zaguán Lambari, no me importa, pero bueno, la cuestión es que respecto a la dinámica que teníamos sobre los comentarios en el podcast, dijimos al principio de temporada que al final íbamos a dar un regalo. Pues hasta ahorita, apabullantemente, Raxel está ganando, ¿eh? Yo creo que difícilmente, bueno, por ahí va Mjolnir detrás, como que queriendo con Raxel. Vamos a ver si lo convence. Y bueno, muchas gracias a ellos y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Esto ha sido todo. El Comics Army, adiós.